TNC Clásicos.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar, programa número 396. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Heraldi.
Y yo Julieta Cáceres.
Y hoy vamos a hablar de Ferris Bueller's Day Off, también conocida como Día de Pinta, que nos enteramos a través de nuestro chat secreto que así es como se le dice a no ir, escaparse de la escuela, que acá en Argentina le diríamos hacerse la rata o ratearse.
Sí. Igual a mí me suena que tenía otra traducción también, pero no sé.
Me parece que sí, pero en Netflix, que es bueno, el servicio que usamos para verla esta vez, figura como Día de Pinta, lo cual es un poco confuso si no la conoces. Y bueno, esto que dije me sirve para contarles que esta es otra película que vimos usando la extensión de Chrome Netflix Party. La vimos de forma sincronizada con un montón de oyentes. Ese problema que les habíamos contado que tuvimos cuando vimos El Hoyo, que todo el mundo podía poner play y pausa, se corrigió, así que fue muchísimo más cómodo ver una película usando esa cosa. Y nada, en realidad la elegimos en gran parte, o sea, elegimos verla con ustedes, oyentes, y también decidimos dedicarle un podcast, porque es una película que prácticamente representa lo opuesto a cómo estamos viviendo en este mes de cuarentena.
Sí, veníamos de ver como pelis más serias o con otros significados para interpretar, etcétera, con el grupo de Netflix Party. Y después dijimos, bueno, vamos a relajar un poco y ver algo más divertido y alegre que nos contagie un poco de buena onda. Así que fue por eso, más que nada, la elección.
Por lo menos para mí es necesario en esta época, cuando se vio El Hoyo, cuando se vio después de Circle, son películas que yo por lo menos decidí dejar pasar porque ver ese tipo de cosas me hacen mal, yo me pongo como que me empieza a dar ansiedad, entonces fue como, yo voy a ver nada más cosas que me hagan bien esta cuarentena, que no sean gatillo de nada, y así que por eso dejé pasar todas las otras, y cuando dijeron vamos a ver Ferris Bueller's Day Off, dale, buenísimo, me sumo.
Sí.
Que no me sumé porque me quedé dormida, pero la vi.
La viste después. Sí, la también aprovechamos para hacer una corrección. Habíamos dicho, bueno, en el podcast este que grabamos con Vicky hace un par de semanas, habíamos dicho que en las próximas, o sea, mientras dure la cuarentena obligatoria en Argentina, no íbamos a poder juntarnos a grabar. Después nos acordamos que Juli, desde, no sé, desde el año pasado, tiene prestado un micrófono chiquito mío que nunca me devolviste, Juli.
Y no, nunca me acordé y vos tampoco nunca te acordaste, así que no sé.
No, pero lo bueno de tu olvido y mi olvido al respecto de eso es que ahora podemos grabar estos podcasts juntos a distancia.
Exactamente, está bueno y además eso, volver a grabar, extrañaba mucho grabar.
Sí. Y para cerrar el tema, recuerden que si dejan una contribución en nuestro Patreon, pueden unirse a nuestro chat secreto en donde estamos haciendo un montón de cosas, no solo las Netflix parties. De hecho, a mí me está resultando una muy buena compañía hablar con un montón de ustedes oyentes en estos días de encierro. Y bueno, nada, a través de nuestras redes sociales, Twitter e Instagram, más que nada, si nos siguen van a poder irse enterando de todas estas cosas que hacemos. Cosas que en su mayoría están teniendo un componente en nuestro chat secreto, como me encanta decirle. Pero bueno, ahora hablemos de Ferris Bueller's Day Off, una película que yo no vi, la verdad. No tengo completa la corta filmografía de su director, John Hughes, pero de las que sí vi, esta es la que más me gusta. Me parece una película que se siente tan, no sé, me sale decirle fresca, por más que no signifique nada, describiendo una película.
Sí, creo que lo más importante y lo que más te termina enamorando de la película es justamente cómo está escrito y cómo está actuado el protagonista Ferris. Creo que hable a la cámara, algo que también sucede en Mi Pobre Angelito, otra película escrita por John Hughes, es muy, o sea, te engancha de entrada y te hace como partícipe de su aventura. Aparte de que Matthew Broderick es muy comprador y muy carismático, entonces creo que eso es algo que está súper bien. Creo que es una elección correcta, digamos, para este tipo de películas y es muy divertido.
Como que logran que conectes enseguida con un personaje que, siendo completamente honesto, sería el típico compañero de secundario que medio que no te fumarías, porque no te lo bancarías a Ferris Bueller, me parece. Creo que ninguno de
No
nosotros.
sé, yo creo que quiero ser su amiga, pero capaz porque solo vi la película y no estuve en el colegio con él.
Claro, es que me parece eso. La película es encantador y está todo bien, pero si conociéramos una persona así en la vida real, nos generaría
Claro,
un poco de
seríamos más la
rechazo.
hermana de él que tipo la está re
Claro, es
podrida.
como, ah, dale, todo te va a salir bien, pedazo de sorete, pero acá es muy interesante cómo está planteado. A mí lo que me pasó las diferentes veces que la vi, creo que la primera vez que la vi la enganché en TCM algún día a la tarde. Y me acuerdo que, bueno, en ese momento era como que todos queríamos ser Ferris, estaba buenísimo lo que hacía. Pero las últimas veces que la vi, creo que me sentí un poquito más identificada con Cameron, y eso es un poco
Sí,
triste.
eso es lo que quería decir yo. Me parece que Ferris Bueller es como nos gustaría ser, no sé, no ahora, pero me parece que es como hubiésemos querido ser en la adolescencia.
Sí.
Pero me parece que, o sea, la película se llama Ferris Bueller, o sea, lleva el nombre de este personaje en su título. Me parece que el arma secreta de la película y lo que hace que se sienta, que una película tan liviana, que parece improvisada, que se sabe que el guión... John Hughes lo escribió en muy poco tiempo. O sea, la leyenda cuenta que lo escribió en menos de una semana. Yo me imagino que eso será un primer borrador y después lo anduvo retocando, pero bueno, quedémonos con la leyenda. Aparentemente, John Hughes era un tipo muy prolífico, trabajaba, o sea, estaba escribiendo constantemente. Algunas de sus otras películas también las escribió en poco tiempo. Se dice que muchos de los diálogos de. Algunos de los diálogos más recordados de esta película, y tiene muchos, fueron improvisados por por sus actores. Todo esto se siente, si no te lo digo, o sea, si no te lo decimos nosotros acá o lo leíste en algún otro lado, se siente que es una película que prácticamente parece que, no sé, es como si hubiese sido a ver una banda de jazz, que están medio improvisando, saben lo que están haciendo, pero se toman, viste, toman por caminos que no estaban planificados.
Y creo que también eso es parte de la película en sí, o sea, se trata de eso, de no ir según las reglas o de lo que te dicen que tenés que hacer.
Es cierto, no lo había pensado, pero bueno, todo esto que estamos diciendo es un poco para mí el encanto que tiene superficial. Yo creo que la película termina siendo más trascendente, más memorable por su arma secreta, que es este personaje llamado Cameron, ¿no?
Sí.
Que es con quien más nos sentimos identificados todos, salvo que seas un Ferris Bueller de la vida
Sí,
real, me parece que todo el mundo termina...
en realidad es algo que también pasa en The Breakfast Club, es que son todos extremos, digamos. Nadie es tan Cameron ni nadie es tan Ferris, es como que son estereotipos, porque me parece que ya Cameron tiene un nivel de miedo y de obsesión y del orden que es como también un poco extremo, pero por ahí sí uno se puede acercar más en la vida real a eso, a tener miedo a tus padres, a ser como extra cuidadoso y ansioso por todo, histérico. Pero sí, en realidad yo encima de eso, o sea, cuando la primera vez que lo vi también era muy, muy chica, y creo, no sé si me había dado cuenta de esto, de que en realidad medio que el protagonista o el que tiene un arco más claro es Cameron. Y cuando uno lo ve de grande, entendés que hay algo más allá de la aventura del carismático Ferris.
Sí, bien se puede argumentar que el protagonista de la película termina siendo Cameron. Si bien ingresa a la película después de comenzada y hay un punto en el que le dedican un primer plano hermoso en el que dice que va a afrontar las consecuencias de lo que hizo, no lo vemos nunca más después de eso y quedan 10 minutos de película. Con esto quiero decir que el protagonista es Ferris Bueller, pero no sé, hay un argumento a hacer de que Cameron es... Un protagonista más interesante, podríamos decir.
Sí, y también el tener en cuenta que todo el planeamiento de este día súper improvisado y libre en el que ellos se escapan un rato de lo que son para jugar a ser quienes quieren ser, o esta personificación en realidad, empieza porque Ferris quiere darle esto al amigo, porque sabe que se van a ir, que van a agarrar caminos diferentes, y todo en realidad es para darle esa sensación de libertad a Cameron, porque él lo ve constantemente aprisionado por la presión de los padres y por sus propios miedos. Entonces, todo lo que sucede en la película es para Cameron, más que para Ferris, más que para cualquier otro personaje.
Y bueno, yo diría que dejemos para más adelante el momento catárquico de Cameron, que creo que, viste, yo le estaba diciendo a Cameron el arma secreta de la película. Me parece que la escena en el garage del padre es... lo es también, ¿no?
Sí,
porque es, ahí es cuando decís, ah, la mierda, yo pensé que estaba viendo una cosa re liviana, re, una simple comedia de adolescentes que tuvieron una aventura, y acá se pone más interesante la cosa, hasta la manera de filmar.
Pero hablemos... Ah, bueno, después seguimos con esa escena.
Dale, sí, porque eso era lo que estaba diciendo. Sí. Hablemos del comienzo. Me parece que ya el comienzo es muy audaz, porque empieza con Matthew Broderick, que otro dato es que es uno de esos actores que todos vimos en un montón de películas, porque después estuvo en esas típicas películas pésimas que muchos vimos. Por ejemplo, es el protagonista de Godzilla, la versión de Ronald Emmerich. También estuvo en una del Inspector Gadget.
Sí. Yo, o sea, cuando me lo imagino, a Matthew Broderick tiene el pilotito del Inspector Gadget.
¿Aposta?
Sí.
Bueno, yo me lo imagino más en Godzilla, porque es una peli que viene al cine y todo. Ustedes que son un poco... tienen...
Yo Godzilla la tenía grabada en VHS. A mí, yo tengo que decirlo, me re gustaba Godzilla cuando tenía...
A mí también.
6 años. Peliculón para mí,
Re.
Yo cuando la vi en el cine me pareció un peliculón también, pero bueno, es una porquería.
Sí. Matthew Broderick, sí.
La historia oficial dice que es una porquería.
Es como de los 80 y los 90. Después le perdimos medio el rastro. No sé qué estará haciendo ahora.
Sí, qué sé yo. Matthew Broderick, lo que quería decir con esto es que todos lo conocemos. Resulta que en Ferris Bueller es uno de sus primeros papeles. O sea, en ese momento, esa cara de niño, nadie la conocía. Y ya lo vemos ahí de entrada... actuando, interpretando su personaje de una manera que de nuevo parece que es en chiste, porque cuando los papás están ahí actuando como que están en otra película, ¿no? Actuando como los típicos padres de un niño adolescente que está enfermo, que está en ese momento fingiendo estar enfermo para no ir a la escuela. No sé si recuerdan, es una de las primeras cosas que a mí me enamoran de esta película, que él en un momento dice, creo que la mamá le dice pumpkin y él hace pumpkin. ¿Viste cómo?
Está como demasiado exagerado, beboteándole a los padres, no sé qué hace.
Parece como que está boludeándolos a los actores, ¿viste? Como saliéndose de personaje, no sé. A mí eso ya me encanta. Es enseguida ves que estás viendo algo como medio libre. Y bueno, cuando los padres se van y él se levanta de la cama y empieza a hablar a cámara diciendo no puedo creer que cayeron en esa, ahí te das cuenta que estás viendo una cosa, que va a romper las reglas. Y bueno, como digo, a veces no es mi idea estar hablando de la película momento a momento, si bien esta es una película que me gusta mucho momento a momento. Pero algo que me gusta de ese comienzo también, y que es una frase que, bueno, estuve viendo que es muy recordada, ahí dice algo así como, ¿cómo es que se espera de mí que vaya al colegio en un día como este? Corre las cortinas y ves un cielo celeste hermoso, varios planos de nubes y qué sé yo.
Sí.
Que decís, sí, este es el día primaveral, que es perfecto. O que al revés, que sería un desperdicio pasártela encerrado en un aula.
Sí, también dice algo que retoma al final, esto de que la vida es corta y tenés que detenerte a mirarla, una cosa así.
Ese es el diálogo más recordado, sí, repetido al comienzo y al final.
Sí.
Que sí, dice algo así como... la vida pasa muy rápido, si no te detenés y prestás atención, se te puede pasar de largo, algo así. Uh-huh. Y sí, me parece que es la clara moraleja, si se le puede decir así, de la película. Hay veces que está bueno tomarse un día.
Sí.
Y escaparse de tus obligaciones es necesario.
Sí, porque yo creo que después de un día así, al otro día volvés al colegio como renovado, como si te fuiste de vacaciones.
Uh-huh. Lo que tiene es que, bueno, está mal visto, no está aceptado.
No, claro,
escaparte
claro.
de la escuela, es que, tomarte bueno, un día...
Bueno, está personificado eso en el papel del director, que es el tipo más insoportable de la historia del cine, creo.
El tipo ese está buscándolo como que está buscando a un asesino en serie, o sea, y sí, es tipo un menos. Chico que faltó al colegio, se o sea, no es para tanto.
No pasa nada, tranqui, hermana, te debe pasar siempre, pero estaba muy fijado en Ferris. A mí lo que me pasa es que creo que la primera vez que la vi me sonaba un tanto egoísta todo esto que estaba diciendo Ferris, pero por el tema de que parecía que se estaba queriendo lucir él, pero después cuando ves que en realidad todo lo está haciendo por su amigo, creo que le encontré otro significado que me pareció incluso hasta muy tierno todo lo que dice, porque él sabe cómo disfrutar la vida. Claramente, si algo queda claro a lo largo de la película es que el pibe tiene todas las herramientas para zafar como puede y casi siempre de sus responsabilidades y de vivir las cosas de otra manera. Todo este día gira en torno a que su amigo se relaje un poco y hacer que él se dé cuenta de que tiene que detenerse a veces para mirar la vida de otra manera.
Sí, sobre esas cosas que estuvieron diciendo recién, tengo mucho que decir. Pero hablemos un poco más del director. Algo que es muy gracioso es que si lo ves, o sea, esta película tiene una especie de... sucede en una especie de realidad de Looney Tunes, que es una de las cosas que a
Sí,
mí me encantan. O sea, parece una
igual es muy
caricatura.
ochentoso eso, ¿eh? O sea, pasaba mucho.
También, pero... pocas veces se lo ve tan... O sea, funciona así de bien y creo que también en parte que esto funcione bien es por el hecho de que es una película que, como decíamos antes, que se siente muy libre, muy improvisacional. Pero bueno, la cuestión es que el director es una especie de Elmer, ¿viste? El cazador que quiere
Sí.
cazar a Bugs Bunny, en este caso Ferris Bueller. De hecho, Ferris Bueller también, o sea, vos decías recién, Juli, que tiene las herramientas necesarias para poder zafar de todas. Yo creo que un poco lo gracioso es que zafa por magia, como
Sí.
zafa Bugs Bunny, tipo, se sabe todas de una manera que nadie sabe
Es
tanto.
inteligente, pero a la vez siempre le sale todo bien. O sea, es algo como imposible. O sea, cuando tiene que tener suerte, tiene mucha
Es
suerte.
una de esas personas con suerte.
Sí.
Claro, que también te genera esa sensación. ¿Quién no vio, o no sé si yo seré un enfermito, aún así seguro que deben haber más como yo, más Camerons? ¿Quién no vio los Looney Tunes o Tom y Jerry y con la actitud que tenía Bugs Bunny, con la actitud que tenía Jerry, a veces uno quería que Tom por fin lo logre agarrar?
Sí.
Lo mismo con, qué sé yo, el Coyote y el Correcaminos.
Claro, también se ve un poco trayéndolo al live action en Mi Pobre Angelito. O sea, claramente Kevin es un chico súper astuto para su edad, pero todo bien le va a
Claro.
salir, o
Sí, no
sea.
sé, igual. Yo sí pienso en Kevin de Mi Pobre Angelito por ahí. Como es un niño pequeño, ahí sí, no creo que ni se te pase por la cabeza que lo atrapen.
No, 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 pero tiene esta característica también de que además de ser astutos, tienen un orto increíble.
Claro, porque el guión nunca va a permitir que lo atrapen a, o a Ferris Bueller o a Kevin o a Bugs Bunny, nunca Elmer lo va. Viste, como que no querés que Elmer lo case y se lo coma, pero que alguna vez Bugs Bunny se equivoque, se
Claro,
tropiece.
da una, dale una.
Lo que hace muy bien John Hughes, me parece, es que en todas sus películas es consciente de los estereotipos y de los clichés y de los lugares comunes donde está pisando, que está pisando,
Sí.
pero los usa todos a su favor, todos para su ventaja, porque sí es un cliché esto de que a Ferris le salga todo bien, que tenga mucha suerte, no que solo sea astuto, sino que tenga suerte, que se cruce con el papá y que de todas formas pueda llegar. Y esto me parece que está muy bien aprovechado con el personaje de la hermana, que está todo el tiempo enojada porque,
Sí.
obvio, imagínate que a tu hermano le salga todo bien y a vos te cagan a pedos por
Claro.
todo.
Y encima eso, de que tus padres lo tienen como allá arriba, como el favorito. Y la puta madre.
Claro, pero al mismo tiempo es muy inteligente cómo usa esa exageración, porque creo que en cualquier otra peli hecha por una persona que quizás tenga menos, no sé si entendimiento, pero un poquito menos de habilidad para manejar este tipo de situaciones sería hasta agotador porque es algo que ya conocemos y que vimos mil veces. Acá, la manera en la que toma el personaje de la hermana para hacerle el frente a eso me parece súper interesante y más que nada por cómo termina la peli, cómo termina el arco de la hermana.
Claro, que creo que así como Cameron también es un personaje más realista, como dijimos al comienzo, de que por ahí esto de que si tenés un hermano así o un amigo así o un compañero así, capaz tu reacción sea la de la hermana de decir, oh, dale, tipo, no ven que en realidad es un chanta.
Y sí.
Pero tanto Cameron como ella son los que tienen el arco, digamos, en el transcurso de la película y se dan cuenta de algunas cosas y que tienen que relajarse un poco y dejar ser y listo.
Sí, porque medio que Ferris es un vehículo para todo, para el resto de los personajes, para que lleguen
Claro.
a su lugar, porque él empieza y termina el día de la misma manera.
Y los otros son los que tienen la epifanía.
Claro.
Con Charlie Sheen o con el auto.
Sí, los que más cambian a través de la película son Cameron y la hermana, cuyo nombre en este momento no estoy pudiendo recordar.
Me sale Jennifer, pero no sé. No,
tengo idea, no importa, es la hermana. Me parece que en el guión debía decir la hermana. La cuestión es que, leyendo algunas cosas antes de grabar, o sea, después de ver la película y antes de grabar, hay algo que cambia en Ferris Bueller que es interesante, o por lo menos una actitud que no parece ir con cómo es él. Pero bueno, eso es también llegando a la mejor escena de la película. Dejémosla para dentro de un rato. Quería decir algo más del director, que es que algo muy divertido, o sea, esto lo estaba por decir hace un rato y nos fuimos a la idea de la realidad Looney Tunes, ¿no? Este tipo habla con la madre de Ferris Bueller y la madre le dice, está enfermo, ahí es donde lo tenés que soltar, o sea, no es que se rateó y los padres no lo saben, ¿viste?
Claro. Saben que falto.
O sea, ahí sí entraría en el trabajo de un director o un decano, lo que sea, un...
¿Preceptor, capaz?
Claro, pero igual este es el director, ese es el tema. Ni siquiera es el preceptor, es el director, el tipo,
claro,
es un enfermo.
De toda la escuela, o sea, ahí está.
Claro, fijado. O sea, sí, sí, es director de la escuela y se pone a buscar a un pibe.
Ese, esos son dibujitos animados. Estamos viendo una especie de Looney Tunes con actores. Cosa que, de nuevo, ya lo dije varias veces, pero es una de las cosas que más me encantan de esta peli. Que no es la realidad, ¿viste? Otra es la cantidad de cosas que pueden hacer en ese día escolar. Es tipo...
Claro, que era una jornada de, sé, 30 horas del colegio.
Sí, en tu vida vas a hacer todo eso.
Van a un partido de béisbol, al museo, hacen
al mirador ese en el piso no sé cuánto.
Además...
ese es un hermoso momento.
Tienen horarios raros los lugares, o sea, ¿qué partido de béisbol pasa al mediodía? Porque si las cosas son
al mediodía,
como acá,
en el medio
que...
de la semana, sí.
Claro, tipo imposible. Un día de semana, un partido, el museo abre a cualquier hora. Yo, lo que siempre me pasó era, tipo, parece que van a almorzar a las 10 de la mañana.
Sí, sí, cierto.
O sea, las temporalidades están, es eso, super Looney Tune.
Por ahí era brunch, ¿viste? Pero para mí lo más extraño es lo del juego de béisbol, porque... Un juego de béisbol a estadio lleno en el medio de la semana no tiene sentido. Pero lo que sí es divertidísimo, que tal vez tampoco tiene sentido que suceda en el medio de la semana, es el esa especie de desfile alemán.
Sí, pero bueno, no sé, capaz tipo es como el desfile de Macy's, ¿viste? En Nueva York, que es a la mañana, un día X, tipo... Pero bueno, en realidad es feriado el día ese de Acción de Gracias. No sé, no sé qué día habrá sido este.
Claro.
El día conveniente para la trama, Vicky.
Sí, sí.
Claro, sí, sí. No, lo que yo me puedo imaginar, que no le encuentro la vuelta a lo del juego de béisbol, pero sí me puedo imaginar que por ahí es un día festivo para la colectividad alemana.
Claro.
Y es algo muy específico, ¿viste? Porque es no es un desfile como el de Macy's, que es general. Son... un montón de personas disfrazadas de tiroleses, esa clase de cosas. No tengo idea cómo se le dice, pero creo que se entiende. Y nada, ahí también sucede esto de que Cameron lo enoja a Ferris Bueller diciéndole, bueno, sería hora de que volvamos. La verdad que no vi nada que valga la pena hoy. Ya hicieron un montón de cosas y el chabón tipo sigue empecinado en decir, nada de esto está bueno. Ahí es cuando a Ferris Bueller se le ocurre subirse ahí. Y creo que ese es el momento en donde vemos que Cameron afloja un poquitito.
Sí.
Seguido del mejor momento de la película, que de nuevo es realidad. Estábamos hablando de que, viste, algunas partes siguen reglas de un dibujito animado estilo Looney Tunes. Bueno, acá estamos en reglas de musical, porque de repente Ferris Bueller empieza a cantar una canción de los Beatles. Y todo el mundo empieza a cantar con él. Siendo que Ferris Bueller no es nadie. O sea, y vemos la gente que está bailando en las calles. Es un momento de musical barra video de música. Recordemos, una de las primeras cosas que vemos en la película es que Ferris Bueller tiene puesto MTV en la televisión. Y es una película muy generación MTV. O sea que
sí.
Me parece que ese momento espectacular mezcla lo que es el video de música de MTV con algo más estilo musical clásico. No sé, ese momento me parece mágico.
Sí, es muy divertido ese momento. Aparte, escuchar Twist and Shout y toda la gente como que se levantan en las oficinas, en todos lados, como un momento súper alegre, hermoso.
Hasta el padre se pone
a
bailar.
El padre, sí.
Sí, además también, o sea, es una... sea, es uno de los momentos más icónicos, me parece, de la historia del cine moderno. O sea, tranquilamente.
Por
Es,
ahí, sí.
todo el mundo lo reconoce. Hayas visto o no hayas visto la película, lo reconoces porque además fue homenajeado en todo lo que se te ocurra. Lo vimos reproducido mil veces. Y de hecho es una escena que un montón de películas tratan de reproducir sin necesariamente homenajear, y ninguna nunca pudo hacerlo con este nivel de, no sé, naturalidad y libertad, y que fuera tan importante además para la trama, porque acá es eso, es el momento en el que Cameron dice, bueno, quizás sí me estoy perdiendo de algo, que
Sí.
tiene una charla además con la novia de Ferris, que en este momento no me acuerdo el nombre.
Sloan, algo así era, un nombre raro tenía.
Sí,
Ah,
Sloane.
Sloan, creo que sí. Sí.
Sloane. Y medio que ahí tiene una conversación en la que entendés un poco más a Cameron, en el que dice que la verdad él está recontra perdido. Me parece que es importante por un montón de cosas.
Algo que me gusta mucho de ese momento en el que se da a entender de que Ferris Bueller se escapó de ellos. Y bueno, están conversando estos dos personajes, las dos personas más importantes en la vida de Ferris. Dicen algo así como: ¿y qué pensás que va a hacer Ferris Bueller cuando sea grande? Y seguro va a terminar trabajando en una cocina, fritando algo. Como que entienden que esa actitud ganadora de secundaria tal vez, viste, no se va a reproducir en el mundo real o lo que viene después de la escuela. No sé, eso me pareció como bastante, como muy consciente de parte de estos dos muchachos que no pueden vivir la vida, si bien, bueno, la novia lo acompaña mejor, no pueden, no son capaces de vivir la vida como la vive él. No sé si se entiende lo
Sí.
que estoy diciendo.
Sí, por ahí nos podemos imaginar que Ferris es de esos personajes que están tan enamorados de cómo son en la secundaria que no pueden abandonar eso y no pueden crecer nunca. Y eso por ahí es peligroso.
Sí, tal vez nos podemos imaginar que de adulto va a ser ese típico loser que nunca puede dejar atrás.
Claro, que sigue vistiéndose con la gorra de béisbol, no sé, a los 40 años y cree que tiene 20, no sé.
Claro, es cierto. Pero también en ese momento Cameron y Sloane le ven el mérito en ser así en esa edad y disfrutar de la vida
Claro.
de esa forma.
Bueno, eso a mí me causó siempre un poco de gracia porque Ferris Bueller era una película de TCM, Elections era una película de ISAT y eran dos canales que yo veía un montón. Y en Elections, Matthew Broderick, que es un profesor que está bastante obsesionado con una alumna, o sea, le cae muy mal la alumna, y medio que se da a entender esto también, que era un tipo muy popular en la secundaria y se terminó convirtiendo en un profesor bastante fracasado, obsesionado con una estudiante de 17 años que quiere ganar una elección escolar.
Ah.
Y para mí siempre fue medio lineal esto entre el personaje de Matthew Broderick en Ferris Bueller y el personaje de Matthew Broderick en Election.
Yo no la tengo muy presente, Election. Si bien es de un director que me encanta, Alexander Payne, es su primer película. Y sí, puede ser. O sea, el personaje de Ferris Bueller es un personaje icónico. Y en una de esas, una de las ideas era que, tipo, Matthew Broderick en Election está haciendo. Está interpretando esta versión que los más pesimistas nos podemos imaginar. La versión adulta de Ferris Bueller, medio pesimista que estamos desarrollando. Puede ser. Es una peli que me encantaría volver a ver. Dicho sea de paso, Tracy Flick, el personaje, digamos, esta estudiante con la que el personaje de Matthew Broderick está obsesionado, es Reese Witherspoon, que también es un personaje que se hizo muy icónico a partir de esa peli.
Sí, es una peli recontra interesante, yo me acuerdo de eso, la pasaba muchísimo en ISAT, yo la vi varias veces y me parecía muy, muy gracioso todo esto del tema el tema del profesor más que nada y la rivalidad que tiene con la alumna, que la verdad es bastante infundada porque está bien, entiendo que te pueden molestar los alumnos porque sos humano, pero como
Sí,
el
pero
ver
la tiene
ese
entre
de decir,
cejas.
claro, se sentía como un vos sos lo que yo debería haber sido en el secundario para ser una persona exitosa, porque de hecho todo el personaje de Matthew Broderick en esa peli gira en torno a intentar ser algo que no es. O sea, su vida se termina desmoronando después por intentar hacer algo que no es propio de sí mismo. Pero bueno, como que me parece como un posible futuro para el
Sí,
personaje de Ferris.
se puede cruzar una línea. No me quería ir del desfile este, del momento Twist and Shout, sin decir algo que después de ver la película en Netflix Party, tampoco se pudo evitar mencionar en nuestro chat. Yo sé que vos, Vicky, sos muy... te encantan los Beatles,
Sí.
pero lamentablemente esta canción en particular es
Sí,
imposible no
ya sé.
asociarla con Marcelo Tinelli y su programa Video Match, que después se llamó, o sea, ahora se llama, o ya no, pero bueno, después le cambiaron el nombre a Showmatch,
Sí.
que fue su cortina musical durante mucho tiempo
Sí,
y
durante
es horrible.
20 años lo escuchás y es Tinelli.
Sí, la escucho de Twist and Shout, junto con el disco de los Beatles, en todo, y no se puede. O
No, no,
sea, empieza
no.
tan, 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 y es como la puta, y sale
Ves a
Tinelli.
Tinelli con el micrófono
Es
cuadrado y decís, ¿por
imposible. Ya
qué? ¿Por
escuchás
qué?
el Buenas noches América, tipo como una
Sí.
especie de flashback de guerra, ¿viste? Bueno, yo quiero
Sí.
decir que yo Video Match de chico lo veía y lo disfrutaba, y después me di cuenta de que era una cosa estupidizadora, le podemos decir.
Pero, sí,
Pero
pero
bueno.
viste que en los 90 era un humor que consumíamos todos y bueno,
Sí.
era el
La
tipo de
verdad que sí.
televisión que había.
Exactamente, no había mucho más. Después fuimos descubriendo, gracias al cable, otras cosas y nos
Sí,
fuimos
bueno,
alejando
después
de eso.
también existió internet, entonces podías alejarte y decir, bueno, apa, hay otras cosas para ver, no, no todo
Hay
es
otras
tele
cosas.
de aire y culos.
Exactamente. Pero es curioso lo que hacen para bien y para mal algunas películas y programas de televisión, series, lo que sea, con algunas canciones, ¿no? Un caso similar es el de los créditos finales de Blade Runner, que es como
Ajá.
una canción muy climática, pero acá se usaba en un programa de fútbol y tipo,
Sí.
termina Blade Runner y pensás en fútbol de primera. Yo que no
Sí,
soy, viste,
rarísimo.
de fútbol, es como que me hace mal,
Claro,
¿entendés?
igual,
Digo.
igual la conoces, ¿viste? Dice, ah, pero esta canción, claro, yo la conozco
Sí.
porque. Sí.
Es tremendo.
Quiero decir que, bueno, es bastante sabido que las canciones de los Beatles son carísimas, los derechos para poner en las películas. Y acá no solo tienen esa que está completa, sino también un pedazo de John Williams de Star Wars también aparece
Sí.
en Ferris. Así que mucha, mucha guita en derechos.
Todo el gag de los tipos que cuidan el auto es espectacular también, graciosísimo.
Sí.
Para los nerds que nos gusta Star Wars también es muy sorprendente ese momento en donde el auto aparece por arriba de cámara como el comienzo de la primera de Star Wars. No, la verdad que es un momento genial. Y lo más gracioso es el remate, que les devuelven el auto lo más bien. O sea...
Claro, o sea, solo el kilometraje está mal.
Claro, al final no es un simple gag porque el hecho de que les usaron el auto hace que sea más notorio lo del kilometraje,
Sí.
pero es divertido eso, cuando vuelve enterito el auto después de que vimos que estuvieron andando a quién sabe qué velocidad estos dos tipos, no sé, eso es algo que me causa mucha
Sí.
gracia. Y también me parece que funciona bien por el hecho de que no se vuelve mucho a ellos, son dos momentos nada más, ¿viste?
Sí.
O sea, sabes que están ahí y el tema es que también siempre tenés en el fondo de la cabeza de esta cuestión de nerviosismo de decir, che, Cameron, el padre lo va a matar y hay dos tipos
Sí.
usando el auto, andás a ver
Sí.
haciendo qué. Y en el momento en el que lo devuelven y está perfecto, decís, uff, qué alivio. Pero lo peor es que vos sabés que su plan para bajar el kilometraje no funciona, que no va a
No va a
funcionar.
funcionar. Sí. No, sabes que igual yo, por mi parte, y yo tengo auto y todo, cuando dicen eso, me pongo a pensar, ¿funcionará así? No, no tendría sentido, porque si no, sería re fácil hacer como que es un cero
Claro,
kilómetro, y
sí.
sí. Claramente no tiene ningún
Bueno,
puto
eso es
sentido.
algo que hacen también en Matilda, en la película. Viste que el padre vendía auto y era un chanta y le bajaba el kilometraje de esa manera para decir que tenían menos kilometraje y ahí le funcionaba, pero bueno, otro mundo
No,
de
en
Looney Tunes.
Matilda lo hacía con tenía un taladro en
Ah,
el.
bueno, pero es lo mismo, es como dar vuelta para atrás, digamos.
No, pero me parece que era o sea, como que había encontrado, sabía dónde estaba el mecanismo en el
Ah.
tablero el papá de Matilda, Danny DeVito, y acá directamente era, bueno, lo dejamos encendido en marcha
Sí.
atrás.
Bueno, igual ahora los autos tienen digital el kilometraje, así que ya no se
Claro.
puede.
Pero alguna vez escuché que hay una
No es una
manera de hacer
rodita.
trampa pero bueno, no sé. La cuestión es que no es esta. Y el chiste es que cuando vuelven, está esta confrontación, este momento de catarsis de Cameron, que viene después de que reaccionó O sea, su momento de cambio en realidad es en la cuando terminan en la pileta.
Sí.
Sí.
Cosa que también tiene esos detalles muy graciosos. No sé si recuerdan que en ese momento Ferris Bueller y la novia están mirando a Cameron ahí sentado en el trampolín, que también es una imagen muy graciosa.
Sí, que está tipo en estado catatónico.
Claro, pero el hecho de que esté en estado catatónico, sentado en el trampolín, es como es algo que es gracioso en sí mismo. Y un detalle más gracioso todavía es que Ferris Bueller está comiendo Oreos en ese momento. ¿Dónde sacó las Oreos? ¿Por qué? Es esa cosa que decís, ¿a quién se le ocurrió? ¿En qué momento? ¿Esto estaba en el guión o tenían unas Oreos ahí? Y a Matthew Broderick se le ocurrió, ¿viste? Agarrarlas.
Claro, estaban comiendo en el break y no dejó de comer.
Y dijo, ¿no sería gracioso que esté en la pileta con unas Oreos? Sí, supongo que sí, no sé, probemos. Bueno, y la cuestión es que después Cameron, evidentemente en el momento en que se tira de la pileta y finge que se ahogó y después termina siendo un chiste para Ferris Bueller. Bueno, acá estamos llegando al par de momentos en donde lo vemos a Ferris Bueller no siendo tan Ferris Bueller.
Sí.
Cuando cree que Cameron se ahogó, lo vemos realmente preocupado por su amigo, así como en la escena posterior, cuando finalmente Cameron patea el auto al punto de que se termina yendo por el barranco. Ferris Bueller, la reacción. Primero hay un plano que está espectacular, que es como una especie de plano punto de vista de Cameron acercándose a la ventana, y los vemos a Ferris y a la novia como con una cara de la puta madre, le arruinamos la vida. Listo, tipo,
sí, sí.
Nada de esto valió la pena, la recontra cagamos. Este mismo plano no corta. Sale de la ventana y apunta al auto que está ahí abajo, cosa que me parece genial porque, no sé, es un plano que para que se pueda hacer así tienen que haber concedido un lugar tal cual como lo vemos, ¿viste? No es un set, no es nada. No sé, me parece bastante prodigioso. Inmediatamente después, Ferris dice algo así como, bueno, échame la culpa a mí, como que se quiere sacrificar. Creo que ese es el pequeño cambio que tiene. O sea, si Cameron hubiese aceptado esa oferta, ahí a Ferris se le hubiera caído el juego, hubiese sido una que no le hubiera salido bien y de la que no se hubiera podido escapar. ¿Se entiende? Me parece que ese es el pequeño cambio que tiene Ferris Bueller, que está dispuesto a sacrificar su récord perfecto de zafar por su amigo.
Sí, no sé si es un momento tipo que de cambio, porque capaz siempre estuvo en él esto de que quiere mucho a Cameron y que haría cualquier cosa por él, pero sí para nosotros es un cambio porque es la primera vez que lo vemos en esta pose, ¿no? Claro.
Y bueno, ahí tenemos ese momento que me parece que, o sea, es una de esas películas que se sientan improvisadas, pero como que hay mucha habilidad en cómo está contado todo. Porque el último plano de Cameron, si no viste la película nunca, te imaginas, este es su último momento en la película. Después hay algo parecido con Sloan, cuando la deja en la casa, y ya había estado la joda de que se querían casar. Típica cosa que uno dice con sus novias de secundaria, que no sé si está tan bueno. Pero bueno, lo último que vemos que dice Sloan es me voy a casar con este pibe, mientras Ferris está corriendo, iniciando un momento que también es muy recordado y también fue muy referenciado en muchas películas, que es esa especie de persecución a través de los jardines de las casas.
Sí. Y como con cada vecino o habitante de la casa, como que le hace algo, le saca la comida, le dice algo, ya está la cena, le dice al nene, como que... Está cualquiera.
Está lleno de momentos.
Ese momento en el que están las dos pibas sí, tomando sol.
Eso recontra.
Y de repente vuelve, frena.
Es muy, saluda, muy raro sigue. Lo que sucede ahí. Sí, en un momento alguien le roba una cerveza, da un trago y la tira al tacho de basura. Tipo, no podés salirte con la tuya. De nuevo, estamos siguiendo reglas de dibujito animado. O sea, no puede.
A todo esto
no puede pasar
es una
eso.
Carrera a la hermana y la mamá y el padre que están, tipo, a la vuelta. Y no, misteriosamente él llega antes, no sé.
Sí, es excelente. Pero bueno, la cuestión es que ahí, justo antes de entrar a su casa, se encuentra con el director, la hermana, en una de las cosas un poco menos, creo, deconstruidas de la película, podríamos decirle. La hermana lo que necesitaba era un buen chape, ¿no? Un buen chape con Charlie Sheen. Son esas cosas que no sé si envejecieron bien.
Yo creo que Charlie Sheen también le abre un poco la cabeza porque no solo chapan, o sea, como que charlan y Charlie Sheen tiene un buen punto.
Claro, él le dice, estás todo el tiempo intentando enganchar a tu hermano en vez de estar ocupándote en vos, como que tienen una charla que por eso en realidad ella se engancha.
Claro, yo después como que el chape es una frutillita, pero es como que ella ya se dio cuenta antes de como de que tenía que cambiar.
Dicho sea de paso, quiero mencionar una trivia, una pieza de trivia muy divertida. Charlie Sheen hace de una especie de un drogadicto, dealer, no sabemos qué es de su vida, pero está ahí por drogas.
Sí.
Y para prepararse para su papel,
¿Qué hizo?
fue a grabar sin dormir, o sea, no habiendo dormido durante 48 horas. Lo cual me causa mucha gracia, porque me imagino a John Hughes, viste, a la gente encargada. Charlie Sheen llega con los ojos recontra rojos, desorbitados. Cuenta eso, y yo me lo imagino a John Hughes diciendo: "Pero no hacía falta, boludo.
Claro.
Es tipo".
Acá tenemos un
Claro.
departamento de maquillaje.
Justo te maquillamos.
Claro, tenemos maquillaje y aparte va a ser para peor, porque tenés cara
Pero
de, no sé, de que
aparte, o
no dormiste
sea,
40.
a ver, 2 minutos tu escena, ¿por qué tipo tenés esta preparación? No soy el protagonista de esta
Sí.
película.
Debería tener igual cierto peso decir, bueno, estoy haciendo esta película después de que mi hermano ya trabajó con este
Claro.
tipo,
Sí,
después de que mi
bueno,
viejo es mi viejo, tipo. No debería ser muy fácil ser Charlie Sheen en esa época.
pero. No, seguro que no. Pero lo que me causa gracia es eso: que, tipo, como director, yo veo y digo, parece un tipo que no durmió, que no duerme hace 3 días. No, a mí no me dice nada sobre que está en el mundo, es parte del mundo de las drogas o algo así. Recién insinuaste algo que es interesante también, Juli. Aparentemente, Cameron iba a ser interpretado por Emilio Estevez, uno de los cinco del Club de los Cinco, ¿no? De Breakfast Club. También un tipo muy carismático, muy reconocido. Era una estrella adolescente en los 80. Aparentemente rechaza ese papel y se lo dan a un desconocido, que es, en este momento no me acuerdo el nombre, pero creo que vos, Vicky, lo tenías por ahí.
Alan Rook.
Alan Rook. Y bueno, Alan Rook dice que le debe su carrera a Emilio Estevez, que, dicho sea de paso, Emilio Estevez es hermano de Charlie Sheen. ¿Por qué la diferencia de apellidos? Bueno, aparentemente Martin Sheen y Charlie Sheen en realidad son de apellido Estevez
Claro, se
y se lo
cambiaron.
cambiaron.
Son nombres artísticos. O sea, pensaron, Martin Sheen pensó que. Igual puede que haya sido cierto que cuando empezó su carrera hace muchísimo tiempo iba a tener muchísimas más chances de conseguir papeles teniendo como llamándose Martin Sheen que siendo Estevez.
Ese.
Lo divertido es que usó el mismo apellido artístico que el padre, que ya era un actor reconocido, eso por un lado. Y por el otro, Martin tenía un hijo y Charlie un hermano que dijo: "Al carajo, yo me voy a hacer famoso llamándome Emilio Estevez", y lo logró.
¿Saben cómo se llama Martin Sheen? Ramón Antonio Gerardo Estévez. No había chance de que este tipo consiguiera un papel en Apocalypse Now, o sea, está muy
No,
bien.
no, 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 me parece impresionante este dato, no puedo creerlo.
Pero bueno, habiendo hecho esta digresión sobre los Esteves,
Sí.
llegamos al final, que es cuando se encuentra con el director. Me encanta también la idea de que el director nunca está ni cerca de encontrarlo, porque siempre está merodeando en la casa, como una especie de, no sé, súper criminal lo que está haciendo, y recién se
Sí.
encuentran ahí sobre el final. La hermana es la que lo rescata. Recordemos también, la hermana tiene una especie de encontronazo con él. Es muy gracioso, si bien también es esa clase de cosa que creo que hoy es un chiste que no se haría hoy, pero aguante que sí se pudo hacer en esta película, cuando está hablando con la policía y dice: "No, soy muy joven y bonita para ser violada", algo así, ¿viste?
Sí.
Es jugado, a mí me
Sí.
causó gracia. Y nada, después la historia, la aventura de Ferris termina como empezó, boludeándolos a los padres, tanto a los padres como a los actores que estaban interpretando a los padres, a mí me parece, porque en un momento la madre le hace un mimo en la frente y Matthew Broderick hace como que le muerde la mano. Es tipo,
Sí,
es otro
sí,
momento que a mí me causa mucha gracia. Le hace como añ, 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 añ,
sí.
¿viste?
Sí.
Algo así. Que es muy
Sí.
divertido. Y para terminar, esta es una película sobre la que se puede decir algo de los créditos, porque tiene toda esta situación en la que el director se sube al autobús escolar, tipo todo humillado y con la ropa arruinada. una escena muy, muy rara, como larga de más, ¿viste? Como que sí. La deben haber editado, cosa de que entren los créditos, porque, tipo, no tiene ritmo, pero eso es lo que hace que sea graciosa. Y resulta que esta película tiene una escena post-créditos y cuenta la leyenda que Kevin Feige, el productor, el arquitecto del universo Marvel, sacó de Ferris Bueller la idea de que sus películas tengan... sacó la inspiración de esto que es tan importante para las películas de Marvel, tener un adelanto de lo que se viene de Ferris Bueller, lo cual es un dato que creo que a los más fanáticos de esas películas les va a gustar. También en la primera Deadpool, la escena después de créditos es es una referencia directa a esta famosa escena en donde Ferris Bueller nos dice, ¿qué hacen?
Sí, 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 váyanse.
Ferris Bueller es una película mucho más importante. Como decían ustedes, tal vez no es tan importante como otras que cambiaron el cine, pero es una peli muy referenciada.
Sí, hizo su aporte.
Ni hablar la cantidad de veces que fue referenciada en Los Simpson. Creo que hay un capítulo entero en donde Skinner está persiguiendo a Bart y es exactamente lo mismo que hace el director en esta peli.
Sí, sin duda se transformó parte de la cultura pop y...
Exacto. Es una de esas películas que son parte de la cultura cinéfila que consumimos día a día.
John Hughes hizo muchísimos aportes hacia esta cultura, me parece. O sea, más allá de las películas que dirigió él, fíjense si entran a su página de IMDb, si entran a Wikipedia, van a ver la cantidad de créditos que tiene John Hughes y que tuvo en su vida. Es un tipo que se murió en 2008, si mal no recuerdo. Y escribió todo, bueno, de hecho lo dijimos antes de grabar, pero su película más importante para nosotros es Mi Pobre Angelito.
Sí, escribió la primera y la segunda. También escribió, él empezó escribiendo para una revista que se llama National Lampoon, una revista de humor, que también hacía películas, como por ejemplo una que se llama National Lampoon's Holiday, que es esa película, ese road trip que hacen Chevy Chase y su familia para llegar a Wally World. Es una película que también muchos enganchamos en la tele de chico. Yo la vi un millón de veces. Tuvo secuelas también de distintas otras vacaciones que toma Chevy Chase y su familia. Le digo Chevy Chase y su familia porque me causa gracia. Así que nada, es un tipo que, sí, como decíamos, o sea, Ferris Bueller... el objeto de estudio de este podcast en particular, pero el trabajo de John Hughes en general dejó una huella en la cultura popular que es difícil de mesurar, podríamos decir.
Sí.
Y bueno, más allá de todo eso, fue una hermosa película para ver en estas semanas extrañas que estamos viviendo de encierro. Nos pudimos imaginar de alguna manera aprovechando un hermoso día de primavera afuera. Bueno, gracias chicas por acompañarme en este podcast grabado a distancia. Gracias oyentes, esperamos que hayan disfrutado de escuchar esto y les haya hecho un poco más leve la cuarentena. Esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Iraldi.
Y yo Julieta Cáceres.
Chao.
El podcast ya se terminó. Váyanse.